Por Ibero 90.9. Estamos de regreso.
Y nos vamos con Ernesto Osorio y la mañanera de hoy. Adelante, querido Ernesto, buen día.
¿Cómo estás? Muy buenos días, Oscar, amigos que nos escuchan, buenos días. Pues hoy la mañanera del pueblo con el tema de el detector de mentiras. Todavía no inicia esta sección, hoy será nueva, será el estreno de esta nueva sección. Vamos a ver cómo es que para la presidenta Claudia Sheinbaum se va a hacer la crítica a los medios y también a otros portales de información que dan información acerca de lo que genera el gobierno de la República. Por lo pronto, lo que ya se informó esta mañana son la explicación a la reforma del artículo 28 que se aprobó ayer en la Cámara de Diputados y que tiene que ver con el retorno de la consideración de los ferrocarriles como una alternativa para el transporte y también en la constitucionalidad de que se pueda realizar el transporte de pasajeros, algo que había quedado pues prácticamente borrado luego de la expropiación, más bien de la venta de los ferrocarriles en el gobierno de Ernesto Zedillo. La presidenta dio a Andrés Lajú la palabra, quien es el secretario de comunicación, bueno, en este caso del encargado del programa de ferrocarriles, quien explicó a detalle cómo es que se van a transformar todas las obras que se van a hacer, las obras prioritarias, en donde ya tendrá un respaldo legal la participación del Estado y también de la de las empresas privadas en lo que tenga que ver con el servicio del transporte de pasajeros. Y luego vino Luz Helena González, quien es la secretaria de Energía, quien viene a explicar una serie de modificaciones.
Andrés Lajús está como subsecretario, ¿verdad?
Está subsecretario de Movilidad.
O sea, va a ser el encargado de este tema. Ok.
Okay. Todo lo que tenga que ver con los ferrocarriles va a ser Andrés Lajú quien lleve la coordinación general.
Ok. Y ahora sí, perdón, continúa, bueno, Ernesto, te interrumpí, perdón.
Después de eso vino por parte de la Secretaría de Energía, Luz Helena González, pues la presentación de varias reformas constitucionales que presentará hoy la presidenta Claudia Sheinbaum ante la Cámara de Senadores. ¿En qué consisten estas? Bueno, particularmente consolidar lo que había iniciado el pasado gobierno en cuanto a que la Comisión Federal de Electricidad sea preponderante en la generación de la energía eléctrica, concediéndole el 56% de la superioridad sobre cualquier otra empresa privada para la generación de electricidad. También se fortalece el reservar el litio para el Estado mexicano, se garantiza pues también el área competitiva para la iniciativa privada dentro de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad. En palabras más llanas, lo que explica la presidenta es que se quiere volver a consolidar tanto a la CFE como a Pemex como empresas del Estado y no empresas productivas del Estado, que dice la presidenta con esa palabra de hacer empresas productivas, las hacían casi competir al nivel de cualquier otra empresa particular y no como una empresa privada, que es como debería, una empresa pública, perdón, que es como debe de establecerse en la Constitución para que tengan preponderancia en la generación de la actividad productiva que tienen cada una de ellas. Luego de esta explicación, la presidenta ha dado también el uso de la palabra a los reporteros, pero antes vamos a escuchar cómo es que la presidenta expresa su solidaridad con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, a quien ayer se abrió una investigación a partir de lo que decidió el Colegio Electoral en ese país, en Colombia, sobre el presunto financiamiento ilegal que tuvo en su campaña política 2 años después de realizada la elección. Esto es el mensaje que envió la presidenta Sheinbaum a Gustavo Petro.
Nuestra solidaridad con el presidente Petro. El Consejo Nacional Electoral de Colombia, 2 años después de la elección, abre una investigación por gastos de campaña y el día de ayer él lo llama un golpe de Estado, porque incluso fuera de las leyes de Colombia se abre este proceso de investigación. Entonces, nuestra solidaridad con el presidente Petro es, como ustedes saben, el prácticamente el único presidente progresista que ha tenido Colombia y siempre nuestro apoyo, nuestra solidaridad.
para cerrar, les comparto que también la presidenta precisó una vez más que en esta estrategia de seguridad que presentó el día de ayer no se va a establecer como eje de la guerra en contra del narcotráfico. Establece que hoy estuvo Marina del Pilar en la reunión de gabinete, la gobernadora de Baja California, y que a fin de mes viajará a Tijuana para supervisar de manera personal la presidenta la nueva estrategia de combate a la violencia que se va a establecer particularmente en Tijuana a partir de lo que se acordó hoy en el Gabinete de Seguridad. Y es parte de lo que va de esa conferencia del pueblo allá en Palacio Nacional.
Bueno, pues gracias, querido Ernesto.
Muy buenos días.
Buenos días. Bueno, interesante varias cosas de lo que nos acaba de decir Ernesto. Una que hay que ver, bueno, el rol de Andrés Lallús, que fue, por cierto, el secretario de Transporte, sí, Movilidad, era, ¿no? Movilidad, sí. De la Ciudad de México, que es interesante porque se ha hablado mucho de quiénes son cuadros cercanos a Claudia Sheinbaum y quiénes son heredados. Bueno, pues en el caso de Andrés Lallús está clarísimo que es alguien que ha venido trabajando con ella. Dos, va a ser interesante el tema de si continúa recargándose y entregando, digamos, tramos de presupuesto y responsabilidad a las Fuerzas Armadas, uh-huh. O va en un esquema un poquito más híbrido del sector privado, donde a lo mejor tiene un rol, cierto, las Fuerzas Armadas, pero hay que ver qué tanto, porque con el expresidente, el observador, pues era el ejército quien en buena medida tenía literalmente empresas y presupuesto. Claro que subcontrataban cosas, pero la mano la llevaban los militares. Hay que ver qué definición se toma aquí. Y tres, hay que ver cómo se da la relación con el sector privado del tema de trenes, porque, entre otras cosas, lo que nos han explicado acá, y valdrá la pena hacer una entrevista pronto nuevamente sobre esto, no son igual las condiciones de una vía de carga que de una vía de pasajeros. Físicamente son distintas, el ancho, o sea, hay condiciones materiales distintas, y entonces vamos a ver cómo concilian esas dos cosas, ¿no? Va a ser interesante todo esto, pero se ha hablado mucho de que ese era un proyecto, digamos, de la presidenta, que incluso ya lo quería suyo, uh-huh. Y que el propio observador dijo, no, de una vez ya véngase para acá, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver cómo va caminando eso. Y bueno, pues ahí están los temas, y vámonos con más información, querido Oscar.
Estas son las noticias.
Bueno, y en más noticias les platicamos que Víctor Muro Velázquez, un técnico en iluminación, fue identificado como la persona cuyo cuerpo fue hallado desmembrado en dos domicilios en Xalapa, Veracruz. Impresionante, Víctor habría llegado a la ciudad por motivos cinematográficos, acompañado de otras tres personas provenientes de la Ciudad de México, todas vinculadas a la casa productora Aluxes. Para el gobernador Cuitlago García, lo relevante no fue el homicidio, fue el desempeño en el cine, las películas como Roma o El crimen del padre Amaro. Estos y elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano detuvieron en el municipio de Atenguillo, Jalisco, a dos sujetos en posesión de armas, cartuchos, cargadores y diferentes drogas, uno de ellos cercanos a El Mencho, líder del Cártel Jalisco, y estos detenidos fueron identificados como Salvador N., alias Chava, y Rogelio N., alias El Gordo, quien presuntamente fungía como enlace y mensajero entre El Mencho y los operadores logísticos, financieros, prestanombres y jefes regionales. Y en información internacional, casi una de cuatro gasolineras en Florida se quedó sin combustible hasta la mañana de este miércoles. Las interrupciones en las gasolineras fueron mucho más altas el martes por la noche en áreas con órdenes de evacuación, como Tampa y Fort Myers. Residentes dicen que eligen quedarse en la zona de peligro de Milton y pues se preparan para refugiarse.
Europa.
Y en Medio Oriente, el primer ministro israelí mantiene su ofensiva en contra del Líbano y la organización extremista Hezbollah, a quien envió un contundente mensaje. Escuchemos lo que dice Radio Francia Internacional.
En un mensaje destinado al Líbano, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu llamó a los libaneses a liberar y salvar a su país del movimiento chiita pro-iraní Hezbollah, del que afirmó se encuentra más debilitado que nunca.
Free your country from Hezbollah so that this war can end. Free your country from Hezbollah
Tienen una oportunidad para acabar con Hezbollah que no ha existido en décadas, dijo Netanyahu, añadiendo que de lo contrario el país del cedro podría correr la misma suerte que la Franja de Gaza. Amenazó también el dirigente israelí, quien aseguró que el potencial sucesor de Hassan Nasrallah también había sido eliminado. Las declaraciones de Netanyahu son consideradas como una provocación por parte del gobierno francés. Así lo ha dicho el titular de Exteriores, Jean-Noël Barrot, en la cadena France 2, advirtiendo de las propias consecuencias para el Estado hebreo.
Esto tendría como consecuencia problemas de seguridad aún más importantes para Israel de los que ya existían antes de comenzar las operaciones militares en el Líbano.
El líder adjunto de Hezbollah, Naim Qassem, ha afirmado que la milicia apoya los intentos del Parlamento libanés para alcanzar un alto el fuego con Israel, sin mencionar el final de la guerra en Gaza como una condición imprescindible para detener los ataques. Mientras, hoy se espera que Biden hable con Netanyahu, la primera conversación que mantendrán ambos líderes desde hace 50 días, sobre la respuesta de Israel al bombardeo ejecutado por Irán el martes de la semana pasada contra objetivos en suelo israelí.
El mundo a través del deporte. Crack 90.9.
Y vámonos ahora sí con Omar García en el Largos y Tendidos esta mañana, quien vuelvo a saludar con mucho gusto. Omar, adelante, buenos días.
Querido Oscar, qué gusto saludarte de nueva cuenta, también me da muchísimo gusto, y pues vámonos largos y tendidos en una sección muy beisbolera, y es que el día de ayer continuó la actividad de los playoffs en las grandes ligas, ayer con un par de carteles de la Liga Nacional, y bueno, pues la sorpresa de los Padres de San Diego, que en casa derrotaron 6-5 a los Dodgers, y con esto se ponen a un juego de eliminar al equipo sensación en esta campaña. Mismo escenario para los Mets, que con una victoria 7-2 y con un enorme trabajo de su ofensiva, que desde la segunda entrada empezaron a poner condiciones y tuvieron por ahí una racha de dos rallies de dos carreras en la sexta y séptima entrada, así como una última para poner cifras definitivas y con esto también ponerse a una victoria de poder avanzar a la serie de campeonato de la Liga Nacional. Que pues vaya espectáculo que tendremos hoy en Citi Field, así como en Petco Park, en duelos de eliminación, mientras que tendremos los terceros partidos de la Liga Americana con los Tigers de Detroit, que se estarán enfrentando a los Guardians de Cleveland en Michigan, así como los Royals de Kansas City, que recibirán en el Midwest a los Yankees de Nueva York. También un equipo se pondrá a una victoria, así que bueno, pues ya poco a poco perfilando estos playoffs divisionales, y bueno, pues destacar el enorme picheo que tuvo el día de ayer el conjunto de San Diego para poder maniatar a la ofensiva liderada por Shohei Ohtani y compañía con los Dodgers. Por otro lado, hablando de la Liga Mexicana del Pacífico, pues mucho talento. Trevor Cunqueux, quien nació en Filadelfia y bueno, ha tenido actividad en grandes ligas, así como algunas sucursales, llegará para reforzar a las Águilas de Mexicali en este arranque de la Liga Mexicana del Pacífico, el segundo sector y la temporada invernal de la pelota mexicana. Mismo escenario con Carter Aldrete, que ya también ha tenido actividad liga mayorista, así como en pelota de triple A, para llegar a reforzar a los Sultanes de Monterrey, que también presentaron ayer ya sus nuevos uniformes, ya preparando esta campaña y su tercer ciclo dentro de esta campaña. Así que bueno, pues mucho béisbol, estamos en el mejor momento para disfrutar del rey de los deportes, y hoy con dos duelos de eliminación y el tercer partido en la Liga Mexicana.
Bueno, va a estar movidito. Yo espero que Ohtani ya despierte, por favor, querido Omar, haz algo, porque queremos seguir viendo a Ohtani, queremos, los que le vamos a los Dodgers, por supuesto, que siga vivo, y queremos verlo haciendo la magia que le vimos a lo largo de esta temporada en la postemporada, porque se le secó la pólvora, como dicen en tu gremio, querido Omar, pero bueno, buena temporada la que estamos viendo.
Sin lugar a dudas, y bueno, caso contrario a lo que fue Shohei Ohtani, es Fernando Tatis, que justo está enfrentándose a la novena de los Dodgers en 18 turnos al bat, ha pegado 10 hits, 4 cuadrangulares, 7 carreras impulsadas, una locura lo que está haciendo este pelotero, que bueno, pues también anda peleando ahí con Shohei Ohtani por los contratos más lucrativos en las grandes ligas, y que justo ha sido clave que tanto Tatis a la ofensiva, como lo decíamos, el picheo, han podido maniatar a la mejor ofensiva de estas grandes ligas. Pero bueno, también al final del día Shohei Ohtani es de estos jugadores que en un turno al bat pueden cambiar el curso de la historia, y bueno, ya estaremos platicando mañana si es que los Padres ya están en la serie de campeonato o bien los Dodgers llevaron al quinto y definitivo.
Bueno, vamos a ver qué pasa. Gracias, querido Omar.
Seguro que yo, Omar, y ya nos escuchamos el día de mañana. Les mando un fuerte abrazo.
Político MX.
MX. 8:29 y vámonos ahora con Poncho Basilio, el socio director de Político MX, para que nos platiques, Poncho, ¿qué está pasando con este tema de la reunión que vimos el día de ayer con la ministra Norma Piña y Gerardo Fernández Noroña? Platicando, incluso hay un periódico que muestra ahí unas risillas muy, muy divertidas, pero tú cuéntanos más sobre el tema, que lo tienes más fresco. Buenos días.
Buenos días, hola, más Oscar, perdón, Mario, y por supuesto a la gente que nos escucha a través de Ibero 90.9. Y sí, creo que es relevante, además de que muchas de las columnas y trascendidos de los medios nacionales de hoy hablan de esta reunión, porque más allá de pues que fue un evento digamos, el aniversario del inicio del Senado, son dos personajes que representan poderes, y además son dos personajes, pues sobre todo del lado de Fernández Noroña, que pues, es presidente del Senado, pero desde hace meses ha tenido un discurso, pues me atrevería a decir hasta violento, ¿no?, en contra de la ministra Piña y en contra del Poder Judicial. Lo que se puede detectar, sin que yo lo esté dando como un hecho, es que después de esta reunión, que además no duró mucho, duró media hora, ¿no? Además del evento, tuvieron una reunión en privado donde también estuvo el coordinador de Morena en el Senado, Adán Augusto López. Lo que Noroña destaca, muy en contra del estilo que suele tener, es que pues acordaron tener un diálogo a pesar de las, pues, digamos, el escenario adverso que en este momento existe, pues entre ambos poderes, ¿no? Por la controversia que existe y que está por discutir la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto a, pues no me atrevo a decir la validez de la reforma judicial, pero sí en cuanto a pues esta controversia que han solicitado varios jueces respecto a pues que está alterando la autonomía del propio Poder Judicial a partir de esta reforma aprobada por los legisladores. Creo que es relevante porque en otro momento, probablemente hace un mes, dos meses, este diálogo o ni hubieran invitado a Norma Piña o no se hubiera dado de esta manera, y pudiera ser un primer intento, ¿no?, de esta, digamos, de este nuevo gobierno y de esta nueva etapa, de mostrarse abiertos al diálogo. Pero mostrarse abiertos al diálogo tampoco significa que ya lo sea, ¿no?, ni que vaya a cambiar algo. A mí me parece también
Perdón que te interrumpa, Poncho, pero justo me parece muy relevante esto que señalas. Porque mira, yo creo que estábamos tan escasos de civilidad política, yo lo he dicho acá, que el expresidente López Obrador dejó la vara muy baja en este ánimo, digamos, de la movilización constante y de señalar constantemente a sus adversarios, pues nos dejó con una vara tan baja que saluda a Claudia Sheinbaum a Norma Piña y decimos, la saludó. Ahora se sienta la presidenta de la Corte con el presidente del Senado. Se sentaron, se saludaron, sonrieron. Y la realidad es que no significa nada en lo que tú estás apuntando, digamos. No significa nada, salvo que después pase otra cosa, que nos digan que hay un diálogo, que se va a involucrar al Poder Judicial en la redacción de algo, pero no parece porque ya están votando la reforma, las leyes secundarias de la reforma judicial. Es decir, no parece que para fines prácticos haya ningún efecto, pero esto es reflejo, digamos, de lo malito que andábamos, ¿no? Así andaba la cosa, querido Alfonso, que esto sea noticia.
Totalmente de acuerdo, Mario, porque digamos, ya para que dos poderes que históricamente pues, se podían ver, a lo mejor no había un diálogo diario, ¿no? Cuando menos no físico o público más bien, Pero pues por supuesto que es relevantísimo, y reitero, revisan las columnas y trascendidos de hoy, todos hablan de esa reunión por lo trascendente que parece el que un presidente del Senado y la ministra presidenta de la Corte pues tengan un diálogo pues que haya sido digamos tranquilo frente a todo lo que veníamos viviendo, ¿no? Sí creo que hay puntos importantes, dudo muchísimo que permitan una consulta mayor al Poder Judicial y a los jueces para redactar las leyes secundarias. Sí creo que ahí los legisladores de Morena y la mayoría tienen un tremendo problema. Ahorita ya hasta el propio Monreal en la Cámara de Diputados reconoce que hay errores, que hay contradicciones, y que pues por estar con la prisa de aprobar estas leyes secundarias pues están haciendo las cosas mal, para decirlo como es. Y también pues falta ver lo que ocurre en la Corte. Creo que sabemos la tendencia de los ministros, hay tres que están muy del lado de la 4T, el resto digamos pareciera, ¿no?, que no moverían su posición respecto a estar, digamos, en desacuerdo con ciertos aspectos de la reforma judicial, aunque todos los ministros han dicho que es necesaria una reforma. Pero sí creo que hay parte de lo que este diálogo, si es que ocurre, pudiera ser fructífero. De todos modos, y nada más para terminar de dar el contexto y acabar el comentario, recordemos que apenas hace dos semanas Noroña estaba casi amenazando a Norma Piña porque no le habían entregado la lista de juzgadores para avanzar con la lista de la elección, ¿no? Y bueno, pues ahorita existe el diálogo. Creo que siempre será mucho mejor que pueda existir un diálogo y estas vías mucho más civilizadas, como bien decías tú, Mario, a que no lo haya. Pero de eso a que haya un cambio representativo, me parece que todavía, ahora sí que pago por ver, todavía no es muy seguro.
De acuerdo, sí, todavía hay que ver qué pasa. Pues gracias, querido Poncho.
Les mando un fuerte abrazo y por favor sigan a Político MX, a Pulse MX, ahí está toda la información respecto a esta discusión de la reforma judicial, las secundarias y lo que está pasando en la Corte.
Perfecto, muchas gracias. Y bueno, nosotros vamos a ir a una pausa, déjeme darle algunos elementos nada más antes de irnos al corte. Que fue vandalizada la sede del INAI en la Ciudad de México, le dejaron cristales rotos. Afortunadamente no se reportan heridos ni tampoco detenidos, pero es una situación, cualquiera que haya sido la razón, pues es condenable, ya sea que fuera por razones de tipo político, por este clima contra el INAI, que ha bajado, hay que decir, ya en estas últimas semanas, ¿no? Particularmente con la presidenta, hay que recordar que se pausó, no quiero decir que se ha eliminado, pero se pausó la discusión sobre la eliminación de los organismos autónomos, entre ellos el INAI, el IFETEL, la COFESE, la Comisión Reguladora de Energía, Coneval, todos estos que el observador traía, digamos, ahí en la panza del Plan C, está detenido eso. Entonces quiero pensar que no tiene que ver con razones políticas, y que pues, alguien cometió un acto vandálico, lo cual por supuesto será mala noticia, pero bueno, pues ahí está el tema. Vamos a ver qué dice el secretario de Seguridad también de la Ciudad de México, al que ya están preguntando sobre esos hechos, y a ver cómo se investiga. Y también le adelanto que vamos a platicar en unos minutos con Adela Navarro, una de las mejores periodistas también de nuestro país, del Semanario Z, sobre este video que seguramente usted vio de el despido de un periodista al aire, allá en Mexicali, y donde llega el director del canal y le dice, no, ya vayas, este hoy es tu último, te felicito. Y, gracias, licenciado, felicidades, hoy es tu último día. ¿Cómo? Sí, hoy es tu último día. ¿En serio? Sí. Bueno, pues ya hasta le entró Claudia Sheinbaum hace unos minutos en la mañanera, diciendo que le regresen su trabajo, que yo creo que los gobernantes no deben estar ni corriendo ni contratando gente en los medios, pero así está el asunto, pues, y de eso platicaremos un poco más adelante. Quédese con nosotros, que todavía hay mucho que contarle aquí en Radar 99.
Radar de alto alcance. Por nivel 90.9.
Y bueno, fue muy interesante Fue muy interesante lo que ocurrió en este caso de una televisora en Mexicali. Seguramente usted lo vio en vivo, donde se despidió al periodista Gustavo Macalpín de Canal 66, quien dice habría tenido a lo largo de su trayecto, que él mismo decía que llevaba creo que más de 6 años participando en ese medio, y que recientemente habría criticado al esposo de la gobernadora del estado. Y entonces pasa una cosa que pues nunca, yo creo que nunca habíamos visto, que es que él es en el programa, de pronto recibe al director del canal y al aire lo despide a este hombre, Gustavo Macalpín, que es abogado, de acuerdo a su currículum, su semblanza en Twitter, es abogado, conductor de televisión, locutor de radio, columnista político, dice sobrino del mundo. Y mire, escuche usted, por si no lo ha visto, le presentamos el audio y ahorita le contamos en qué va esta historia, que es interesante, más allá de la anécdota, porque de pronto revela cómo se pueden manejar las cosas en algunos medios. Digamos que permitió asomarse a algo que normalmente pasa fuera del aire. Escuche usted.
Me acompaña, querido tío, querida tía, el director general de Canal 66, el licenciado Luis Arnoldo Cavada Alvidres. Licenciado, muy buenas noches.
Mi querido licenciado Gustavo Macalpín, qué gusto saludarte.
No, 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 el gusto es mío. Me imagino que viene, licenciado, a confirmarle al doctor Kaczetowski.
Sí, hemos platicado el doctor. Pero bueno, yo creo que hay que platicar, ¿verdad? De verdad. No, realmente vengo a agradecerte estos 6 años de trabajo, este trabajo tan intenso que has hecho. Se ha cumplido un ciclo y has hecho un trabajo extraordinario, licenciado Macalpín.
No, 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 al contrario, licenciado.
Te agradezco hasta este momento lo que has hecho, pero sobre todo la entrega, porque fundamentalmente has sido un hombre entregado a tus proyectos, pero bueno, todo tiene un ciclo en la vida y llegó tu ciclo. Claro, este es tu último día.
Claro, licenciado. Ah, ¿sí?
Sí. Es tu último día.
Licenciado,
te felicito.
Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias y a la orden.
Igualmente.
Gracias.
Éxito.
Muchísimas gracias. Pues ahí viene
usted. Bueno, y ahí termina diciendo, pues, este despido extraño, atípico, y la pregunta es, digo, ¿por qué lo corrieron? En el tema de las redes han dicho que sí, porque se refirió a cosas del esposo de la actual gobernadora del estado. Después la empresa dijo que no, que había sido por cosas acumuladas. Mire, y yo siempre he dicho que quienes trabajamos en los medios de comunicación tenemos claro que el espacio no es nuestro, siempre es prestado, siempre tiene alguien la confianza de poner un micrófono, una cámara en tus manos, y el día que por lo que sea decide que ya no eres tú, se acabó, no pasa nada. Pues el tema es cuando obedece algún tipo de presión política. Sí. O cuando se hace además con el desaseo que se acaba de hacer. Por ahí creo que tenemos el audio de lo que dijo después este periodista, ya en una grabación, pues después de que se viralizara este asunto.
Resulta y resalta que el polémico comunicador Gustavo Macalpín, o sea, yo, se convirtió en tendencia luego de ser despedido de su programa de crítica política, Ciudadano 2.0, completamente en vivo por el dueño de la televisora.
Yo, como siempre, tengo 3 comentarios sobre este tema. En primer lugar,
¿qué pasó? Seguramente muchos de ustedes ya lo vieron, si no en la tele, en el clip que estuvo circulando a través de las benditas y en ocasiones malditas redes sociales. Doy mi programa normal y al final, en el último bloque, aparece el dueño de la televisora, entra a cuadro, una cosa muy extraña, y me dice...
Este es tu último día.
Así, sin previo aviso, después de estar 7 largos años al frente, lo digo con mucho orgullo, del programa más exitoso de ese canal.
En segundo lugar,
¿por qué hizo esa grosería? Sinceramente, no lo sé. Miren, yo lo que hago es crítica política, así que yo creo que ustedes pueden sacar sus conclusiones. Algunos dicen que fue porque precisamente en el programa de ayer critiqué al esposo de la gobernadora de Baja California. Yo dudo mucho que haya sido algo por ayer. No creo que haya sido un tema de impulso. Yo creo que es algo que el dueño de la televisora ya traía.
Bueno, pues ahí está el tema. El asunto llegó a la mañanera. Ya dijo Claudio Sheinbaum que le regresen su trabajo. Y vamos a ver qué pasa. Ya le tendremos el audio un poquito más adelante. Pero me pareció interesante, pues porque primero revela un poco el manejo. Y porque, mire, yo le firmo, esto no lo sé, pero como dice en redes, no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas, que alguien dijo, y lo despides ahorita. ahorita mientras está al aire, ya lo despides ahorita y alguien dijo, pues ahorita lo despido. Y bueno, pues se volvió una historia que creo que no habría pasado a mayor plano, pues, de no ser por la forma en la que se hizo. Pero bueno, eso dejamos por un lado lo que ocurrió en Mexicali y nos vamos a Veracruz, donde ayer el gobernador Cuitlar García pues reaccionó, que todavía está en funciones, digamos, acuérdense que ganó Rocío Nale la gubernatura, pero ayer se presentaron nuevos hechos de violencia en ese estado y hay reacciones preocupantes por parte del gobierno y del gobernador. Y Alejandro, le agradezco mucho a Alejandro Aguirre, periodista, usted lo conoce, de Veracruz, pero también con presencia nacional, que nos toma esta llamada, como siempre. Alejandro, ¿cómo estás? Muy buen día, qué gusto saludarte.
Hola, Mario, ¿cómo estás? Te mando un fuerte abrazo desde el estado de Veracruz. Mira que ha llamado la atención el pues terrible asesinato, sin duda alguna, de Víctor Muro Velázquez, reconocido cineasta. Mira, hasta eso ha levantado polémica acá, que si era cineasta, que si no era cineasta, hasta sí. En eso incluso se ha... Pues sobre eso se ha pronunciado el propio gobernador Cuitláhuac García. Lo cierto es que le dieron muerte de una manera terrible, Mario. Lo desmembraron y encontraron sus partes, sus restos, pues, en dos domicilios que están justamente enclavados en el centro de la capital, aquí en Xalapa. Para la gente que no conoce Veracruz o Xalapa, que es una ciudad meramente cultural, las calles en el centro son pequeños callejones empedrados en su mayoría. Bueno, pues hay encontraron los restos del cineasta en dos puntos distintos, dos domicilios diferentes, vaya, pero muy cerca el uno del otro, acá en la capital veracruzana. De hecho, llamó mucho la atención porque es una zona pues céntrica, absolutamente céntrica, a unas cuantas cuadras del Palacio de Gobierno. Lo cierto es que las asociaciones de cineastas, de estudiosos del cine aquí en el estado de Veracruz, ya se manifestaron molestos, preocupados por dos circunstancias. Uno, por las pobres condiciones para efectuar el trabajo aquí en el estado de Veracruz, este trabajo, y segundo, por exigiendo justicia ante lo que ocurrió con el destacado cineasta y además especialista en temas de iluminación, Víctor Muro Velázquez. El gobernador García sí ya se expresó. Dice que se trataba de que el móvil del crimen era un tema absolutamente personal y que la fiscalía incluso ya tenía señalados a quienes eran los presuntos responsables. Lo cierto es que, por supuesto, el gobernador García también ha aprovechado el tema para defender que en Veracruz hay las condiciones para todo. La marca de la casa, Mario, ¿sí te parece? El gobernador García, si no hay un grupo delincuencial o un presunto grupo delincuencial inmiscuido, ya no sabe para dónde moverse, Mario.
Si nos lo permites, Alejandro, vamos a escuchar justo esto que nos cuentas de lo que dijo el gobernador el día de ayer y que provocó también estas reacciones.
Apunta a esta situación. Entonces, no, tampoco, es falso que sean cineastas. Son trabajadores de una empresa que da iluminación, ¿sí? Y que pues fueron contratados con ese objetivo por otra empresa, ¿no? Ellos se encargan de hacer iluminación. El que presuntamente fallece y falta que quede identificado es el que se encargaba de instalar la iluminación. Sí, nada más vean cómo la imprecisión de la información, y se atreven a mentir, porque en algunos medios ya cineastas, ¿no? Y se trata de lamentable, dos trabajadores que apunta a esta situación. Entonces,
bueno, y ahí el primer dato, Alejandro, es, a ver, uno, sí, claro que ponía la iluminación en grabaciones, en producciones, colaborador, por ejemplo, de la película Roma, pero además el tema de cómo se encuadra, como minimizando, no eran cineastas, eran trabajadores, como si la vida de alguien pues estuviera en función del trabajo que tiene, ¿no?
Fíjate, Mario, que esa es una forma de actuar del gobernador García. En este caso, en lugar de hablar de otro tipo de circunstancia, era minimizar la labor, no cineastas, sí iluminación, como si eso le restara relevancia al asesinato. Fíjate que esto mismo, digo, estableciendo un símil, cuando ocurrió hace poco un asalto muy llamativo aquí en Veracruz, y ocurrió en los límites entre Puebla y Veracruz. Y el gobernador se la pasó en su conferencia, más allá de comentar cómo iba a resolver el tema, en dónde había ocurrido, si en el límite de Puebla o en el límite de Veracruz. Y así es este mismo tema, es buscar reducir, minimizar las circunstancias de un hecho que por mera naturaleza, es terrible. Además, las formas, los modos, esta empresa a la cual se refiere el gobernador se llama Aluches. Es una empresa que incluso ya ayer se ha externado, sacó la esquela correspondiente y va a seguir haciéndolo, en donde expresaban su, pues, su desánimo, su consternación por la muerte de Víctor Muro. Lo cierto es que sí, participó en Roma, participó en el crimen del padre Amaro. Insisto, como si ser iluminador o manejar en la iluminación y ser cineasta, pues fuera la diferencia del caso, Mario.
De acuerdo. Alejandro, ¿cómo están los tiempos de la transición allá en Veracruz?
Sí, acá el gobernador García, su último día de gobierno es el último día de noviembre, y acá toma protesta Rocío Nale el primero de diciembre. Ya Nale ha prácticamente nombrado a todo su gabinete, ya están en los procesos de transición, ya serán estas las últimas conferencias de Cuitláhuac García, y dejará de estar en el gobierno de Veracruz, donde esperamos, por supuesto, los veracruzanos, y yo creo que hablo por la mayoría, Mario, cuando menos una gobernadora que enfrente más las cosas, no como lo ha hecho con la marca de la casa Cuitláhuac García, Mario.
Bueno, pues ahí está un nuevo caso, y te agradezco, Alejandro, como siempre, la oportunidad de platicar.
Te mando un fuerte abrazo, Mario, y te mantengo al tanto de cómo se va desarrollando la investigación, porque por supuesto este caso apenas arranca, más allá de la minimización que quiso hacer García Jiménez. Mario.
De acuerdo, te lo agradezco, gracias, como siempre, Alejandro Aguirre, buen periodista que siempre vale la pena seguir también con todo lo que nos comparte. Y nosotros ya en la recta final volvemos con Ernesto para que nos cuente pues qué es lo que ha pasado en la conferencia, donde, insisto, hasta temas de Mexicali, temas de la reforma judicial y otros. Parece que muy, muy productiva la mañanera de hoy, querido Ernesto.
Así es, mi querido Mario. Bueno, primero confirmarte el cargo de André Layú. Él es el titular de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario, quien está encargado justamente de todos los proyectos ferroviarios y particularmente los nuevos que anunció la presidenta. Él es el encargado de esta área. Luego, con varios temas, como tú señalas, bueno, la presidenta dice que la reforma al Poder Judicial, pese a los errores que se encontraron, es constitucionalmente válida y que nadie la va a mover. También habla acerca del caso de Culiacán, confirma la reunión que tuvieron ayer el titular de la defensa y el secretario de seguridad, y ella está segura de que la estrategia de combate al crimen va a funcionar. Ella descarta que se pueda tener una reunión con el presidente Biden en las próximas fechas y solamente dice que no van a tener, va a cuidar no tener ninguna relación con ninguno de los candidatos de aquí, que son las elecciones en Estados Unidos, y que ella pues se mantendrá al margen. También dice que en la reunión que ayer tuvo con el presidente del Consejo Coordinador Empresarial se habló acerca de las inversiones que hay en el país. Va a haber una mesa de trabajo con inversionistas de Estados Unidos y que en su momento el titular del Consejo Coordinador va a dar los detalles al respecto. Bueno, incluso habló del tema de este periodista Gustavo Macalpín, a quien despidieron al aire en una televisora allá en Baja California. Ella dice que incluso con Marina del Pilar conversó del tema, descarta a la gobernadora que haya existido algún tipo de presión al dueño del canal, y la misma presidenta dice que ojalá y le devuelvan su programa a este periodista. Dice también la presidenta que no hay conflicto con España, que la relación comercial, la relación diplomática sigue fuerte, pero que únicamente, y ella va a insistir, es necesario que se mantenga esta postura de México, que requiere las disculpas de la corona española sobre las atrocidades durante la conquista. Y sobre el reporte que entregaron esta mañana del huracán Milton, dice que el canciller Juan Ramón de la Fuente está a cargo de atender a través del consulado y de los distintos consulados en Miami, en Florida, la atención a los mexicanos. Eso es parte de lo que va en la conferencia matutina. Ya nada más, por si alguien tenía pendiente, hoy participó finalmente el señor Molécula en esta conferencia mañanera.
Bueno, pues gracias, querido Ernesto.
Muy buenos días.
Gracias. Hay cosas que evidentemente no cambian. Nos vamos, Oscar.
Nos vamos, Mario. Muchas gracias. Un saludo a toda la gente de Radar y que nos escuchó todo este programa.
Muchas gracias. Gracias a don Ernesto Holguín, gracias a Miguel Acosta, gracias a todos los que se comunicaron con nosotros en esta mañana. Y gracias, Axel, gracias, Isra, gracias, Gio, gracias a todos. Se queda usted en buenas manos con toda nuestra programación aquí en Ibero 99, y le esperamos, ya lo sabe, mañana jueves en punto de las 7 de la mañana, en estos días en los que, como siempre, habrá mucho que platicar. Yo soy Mario Campos y le deseo, como siempre, que tenga usted un magnífico, pero un magnífico día.
Ibero 90.9 presentó Radar 90.9, con la información relevante que necesita saber.